En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, ya habéis escuchado en nuestro espacio de noticias aquí en Onda Madrid el suceso que ha acabado con la vida de dos trabajadores al derrumbarse el forjado de un edificio en la zona de Herrera Oria, en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Hay un tercer obrero que está herido y eso siempre plantea un periodo de luto dentro del mercado laboral y de todos los que nos dedicamos a este tipo de información, porque nos recuerda que hay que prevenir los riesgos laborales. En este caso probablemente era muy complicado porque los accidentes también y los imprevistos también suceden, y eso será producto de la investigación que a partir de estos momentos, tanto aquellas personas que tienen que ver con la inspección de trabajo como otro tipo de profesionales podrán realizar en el lugar donde se ha producido este luctuoso accidente. En fin, con el recuerdo a estos trabajadores y las condolencias a sus familias, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. ¿Qué señas haces, Carlos Martín?
Pues hago unas señas a nuestro técnico de sonido, Rubén, para ver si tenemos a nuestros invitados ya todos preparados. Pero como decías, Javier, pues sí, hay que sumarse a las condolencias a las familias de estos dos obreros que trágicamente pues han fallecido. Y fíjate, ayer teníamos la sección con el IRSST. Qué necesaria es la prevención.
Es el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Qué necesaria es la prevención, aunque es cierto que hay veces que los accidentes ocurren. Ahora, pues dependerá todo de las investigaciones y de ver cómo queda todo.
Pues sí, y desde luego, seguramente cuando caiga en el olvido lo sucedido esta mañana, intentaremos desde aquí, desde Madrid Trabaja, seguir muy pendiente de esas conclusiones que se extraigan de lo que ha sucedido. Ya digo que, en fin, si se ha caído un forjado, pues lo mismo era muy complicado, por no decir imposible, preverlo. Pero para eso están los expertos, sobre todo ya no solo para sancionar, sino para aprender y para que no se vuelvan a repetir circunstancias como estas. Pero bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales.
Pues en LinkedIn, Facebook y TikTok nos pueden encontrar en el perfil Madrid Trabaja y en Twitter en Madrid Trabaja OM.
Y comenzamos con nuestras propuestas laborales de todos los días, que empezamos con una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Brunete para técnico de medio ambiente.
El objetivo será cubrir las vacantes temporales que se puedan producir en esta categoría profesional. Para inscribirse en el proceso de selección, las personas interesadas deben estar en posesión de la titulación de licenciado o graduado en ciencias ambientales, ingeniero o ingeniera de montes, grado de ingeniería forestal, licenciado o graduado en geología, licenciado o grado en ciencias biológicas o en biología, ingeniero agrónomo o equivalentes. Se seleccionará por un sistema de concurso-oposición y el plazo para inscribirse se acaba el 4 de abril.
Hay una oportunidad de empleo para conductores de VTC.
Es una oferta gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, dirigida a aquellas personas que dispongan de carnet de conducir tipo B con 2 años de antigüedad mínimo y 8 puntos. También debe carecer de antecedentes penales y es valorable que sepa manejar la aplicación UACE. Se ofrece un salario bruto de 1.323 euros al mes, más incentivos turno a elegir entre el día o la tarde-noche, dos días de descanso consecutivos con un fin de semana libre de cada cinco.
Y buscan un auxiliar de servicios en San Martín de la Vega.
Debe disponer de certificado de discapacidad, carné de conducir y coche propio para llegar al puesto de trabajo. Valorarán que tenga experiencia previa en las tareas del puesto y que consistirán en el control de acceso, información a usuarios y atención telefónica. Por eso se valorará que tenga un buen manejo de PC y buenas habilidades sociales. Se ofrece contrato por circunstancias de la producción para jornada de mañana y tarde.
Y hay oposiciones en el Ayuntamiento de Arganda del Rey para diversas plazas municipales.
En concreto, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica la convocatoria de 4 plazas de policía local, 3 de educadores infantiles, 2 de subinspector de policía y una plaza de letrado, de técnico de prevención de riesgos laborales y un técnico de informática. El plazo para inscribirse comenzará en cuanto se publique el anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Hay trabajo para operarios de montaje en Fuenlabrada.
La tarea de estos trabajadores consistirá en el montaje de paneles sándwich, montaje de estructuras metálicas, limpiar y recoger la fábrica, entre otras. Ofrecen un salario bruto que oscilará entre los 1.700 y los 1.800 euros brutos mensuales, con una jornada de trabajo de mañana, aunque los viernes se extenderá hasta las 4:30 de la tarde.
Y necesitan 3 peones instaladores de césped artificial.
Deben tener conocimientos de jardinería y albañilería, según publica en su web Alcalá Desarrollo, que agrega que debe tener disponibilidad para viajar por toda España y carné de conducir tipo B. Estos profesionales se encargarán de instalar césped artificial sobre distintas superficies en jardines tanto particulares como de campo de fútbol y otras grandes obras.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de mayo. Y los martes hablamos de autónomos. Hoy sí voy a decir autónomos, porque es que hoy en realidad ni Gloria ni Celia están con nosotros, pero sí nos acompaña Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Bien, nosotros bien por aquí. ¿Y vosotros qué tal vais?
Pues bien, aquí, ¿para qué nos vamos a quejar? Si nos va a dar lo mismo, ¿no?
Hace buen tiempo, ya sí, el verano está a la vuelta de la esquina.
Eso es, eso es. De aquí al fin de semana nos vamos a acercar a los 30 grados. Que, oye.
Ya hay que sacar la ropa de verano, hay que prepararla ya, desempolvarla,
la plancharla corta, y ya. ¿No? Bueno, y sobre todo, en fin, yo comprendo que hay zonas de España que tienen sequía y que aplaudan que llueva. Pero nosotros aquí no andamos mal de momento, con lo cual, mejor aquí, el sol.
Aquí ya pueden plantear un trasvase que no vamos a poner ningún tipo de impedimento en llevar el agua, no haga falta.
No, bueno, eso ya lo pones tú de tu cosecha, que eso siempre es un tema súper polémico, muy polémico.
Sí, 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 polémico.
Se debería hablar de trasvase. Y sobre todo, además, mira, ya que estamos hablando de autónomos, los agricultores también son autónomos y hay agricultores que necesitarían ese tipo de trasvases, ¿no?, para sus explotaciones agrícolas y, sí. Y es como nombrar la bicha en este país, ¿eh?
Sí, sí, porque hay zonas en las que llevan reclamándolo durante muchos años, ¿no? Es una reclamación que en determinadas zonas ya es endémica. Algunos se los han concedido y en otros, pues, ojalá no se lo pudieran hacer. Pero sí que es verdad que es un tema que nosotros lo estamos utilizando así con un poco de jocosidad, pero es muy sensible. No se puede jugar con ello porque hay muchos profesionales que le puede llegar a su fibra sensible.
Solamente te voy a decir una cosa. Yo, como bien sabes, trabajé 12 años en Castilla-La Mancha, que ¿sí? es desde donde sale el trasvase Tajo Segura,
¿sí?
para Murcia. Pues te puedes imaginar la polémica que hay en Castilla-La Mancha, que si pudieran cerrarían el grifo, así te lo digo, ¿es verdad?
Sí, porque hay veces que ellos no tienen ni para ellos como para repartirnos a toda la huerta murciana. Que
ese es el argumento precisamente que emplea el gobierno de Castilla-La Mancha, que no es precisamente esa región, está muy sobrada de agua, ¿no?
Sí, no, es verdad que Bueno, este año ha sido un espectáculo, pero si miras para atrás los otros años no ha sido ni mucho menos el reflejo de este. Entonces, claro, es verdad que cuando las infraestructuras ya están hechas, como el Tajo Segura, pues hay que utilizarlas y a veces, efectivamente, ves pasar el agua cuando realmente tú la necesitas y resulta que como ya está aprobado, pues ese agua no es para ti, sino es para tu vecino
claro.
murciano, que es el que se tiene que beneficiar, que para eso se lo concedieron. Por eso digo que es un tema que es mejor no hacer mucho chiste sobre él.
Claro, por eso. Y tampoco chiste, fíjate que te voy a contar lo mismo, estás informado, pero si no, pues ya sabes que aprovechamos tu presencia también para irte informando de algunas novedades. Ya sabes que de la declaración de la renta que estás preparando para tus clientes, algunos se pueden encontrar con la sorpresa de que la Seguridad Social le dice, ven aquí para acá. ¿No?
¿Pero por qué motivo? ¿Por qué
¿en qué disciplina? Porque a lo mejor ha pagado en cotizaciones menos de lo que le correspondía por sus ingresos, por sus ganancias reales.
Pero de eso ya me duele a mí la boca de decirlo, la boca no, porque ya...
Tú pareces a mi madre, eso es muy de madre, lo de me duele la boca.
Sí, pero que quiero decir que es muy de correo electrónico, es decir, que cuando surgió todo este nuevo sistema de cotización, se avisó de todo esto, ¿no? Decía, oye, vamos a ponernos unos ingresos reales y lo vamos a ir revisando periódicamente para que luego no ocurra lo que teóricamente al final terminará ocurriendo, tanto para bien como para mal, que luego la declaración de la renta es el resumen final de lo que ha pasado y a ver si eso se parece o no con lo que habíamos estimado. Y como tú bien dices, pues si nos hemos quedado cortos, pues muy mal, porque nos pedirán la diferencia. Y si nos hemos quedado largos, bueno, pues eso es menos, eso es más fácil de solucionar, ¿no?
Pero el problema es que no. Y sobre todo que si te has quedado largo, bueno, la Seguridad Social se lo quedará, pero tú habrás cotizado más para tu jubilación o para si tienes un accidente laboral o lo que sea, ¿no?
Sí, pero bueno, que a lo mejor hay clientes que también se lo pueden tomar mal, Javier, porque no quieren cotizar más de lo que realmente le corresponde. Entonces, pues claro, si no se hacen los cálculos bien hechos, pues al final ese exceso de cotización, pues algunos por su juventud, ¿no? Vamos a decir, pues no tienen necesidad de pagar más de lo que conviene. Entonces, lo suyo es intentar, dentro de la medida de lo posible, ajustar un poco y, sobre todo, pues, como hemos hablado otras veces, en las distintas ventanas que hay a lo largo del año, ir un poco comprobando cómo va el rendimiento de la actividad, si se parece a lo que hemos predicho,
no,
pues
¿no?
Bien. Y si no, pues las sorpresas llegarán para septiembre, que es cuando realmente se supone que empezarán a revisar un poco la declaración de la renta y las comparaciones con las previsiones.
Bueno, sobre eso te tengo que dar novedades, porque parece que el mes clave va a ser noviembre. O sea que
nos
van a dar un poquito más de tregua.
Bueno.
Y que la Seguridad Social, a partir de que te tire de las orejas, porque no has cotizado bien, te va a dar 30 días de plazo para pagar la cuota que consideran que tenías que haber pagado. O sea, la diferencia entre lo que tenías que haber pagado y lo que has pagado realmente.
Pero no nos dijo Celia que nos iban a dejar fraccionarlo esa deuda, ¿ahora hay que pagarla de golpe?
Pues según la Seguridad Social, el proyecto de Real Decreto que va a regular el procedimiento que tendrá que seguir los autónomos, se establece eso, el pago de un mes. Otra cosa es que a lo mejor se pueda aplazar, y en esos 30 días puedes presentar alegaciones. ¿Vale? Pero luego pagar.
Luego ya lo de pagar, pues como cualquier otra deuda de la Seguridad Social, o lo pagas de golpe o intentas pedir un aplazamiento.
Exacto.
Y si su señoría tiene a bien, pues lo concederán o lo denegarán.
Y si no, pues dirán que tienes que pagarlo en el plazo de un mes. Así que toma nota, por si acaso te encuentras con...
O sea, noviembre, o sea, los turrones se nos van a atragantar, por lo que veo.
Sí. Porque imagínate que eso, que es una cantidad... Hombre, lo lógico es que sea una cantidad pequeña, ¿no?
Sí, es lo lógico, sí. Sí, vamos, salvo que algún autónomo se le haya ido de madre el negocio para bien
Sí.
y hayan vendido lo que no está en los escritos, pues entonces la cantidad se distorsionará un poco, pero no puede ser mucho porque, bueno, el sistema de cotización, si lo analizas un poco, los distintos escalones y las cuotas que hay que pagar, hay mucho margen. Quiero decir que dentro de cada uno de los escalones la horquilla es suficientemente amplia como
Ya.
para que absorba esas posibles diferencias. O sea, tienen que ser unas diferencias muy, muy grandes para que se produzcan saltos, vamos a decir, en dos o tres escalones, ¿no? Que cuando realmente se puede notar una diferencia en la cuota muy alta.
Ya.
Pero ya digo que, como tú dices, serán casos muy excepcionales en los que salga a pagar cantidades, no sé, vamos a decir, 2.000 euros o 3.000 euros, eso va a ser muy, muy
Muy
difícil.
raro.
Muy difícil.
Hay que recordar que luego también hay personas que están topadas, digamos, de alguna manera. Es decir, que a partir de determinada edad tampoco se puede cotizar por el máximo, aunque nuestros ingresos sean correspondientes al máximo, según nos comentó
Sí.
Celia, que eso también a mí
Sí, claro.
me sorprendió, ¿no? Porque estas cosas están muy tasadas.
Sí, bueno, las escalas están donde están y la última, vamos a decir, pues efectivamente no te deja poner ahí todo lo que tú quieras. O sea, es como pues como las escalas de gravamen del IRPF. Empiezas a ver escalones hasta el último ya que en el ya da igual
No, pero
si te pasas por encima.
incluso lo que nos comentó Celia es que si tú estás, por ejemplo, en el tercer escalón, supongamos, y estabas así antes
Sí.
de la introducción del nuevo sistema y
Sí.
anteriormente pagabas el mínimo, no puedes saltar al segundo escalón.
No, no puede saltar, no puede saltar si no reúne los requisitos de que tus
Exacto.
rendimientos te permitan, pues eso, que efectivamente
Pero
tu
incluso
base
con
suba.
los rendimientos tampoco, porque lo que no quiere Hacienda es que ahora te pongas a hacer rendimientos para tener una jubilación mayor de la que te venías cotizando, digamos, ¿sabes?
Ya, o sea que al final
Bueno,
te
esto lo
topan y
aclaremos.
bueno.
Con Celia un día lo aclaramos porque ahora te quiero contar otra cosa.
A ver.
Seguro que... Bueno, no sé si algún cliente tuyo, pero seguro que conoces a alguien que le ha pasado lo mismo que a una persona que ha tenido que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que le den la razón. Hablamos de una mujer, era autónoma societaria, eso qué quiere decir, que era autónoma y tenía una sociedad a su cargo. La sociedad va mal y decide cerrarla, pero mientras que cierra o no cierra la sociedad, acaba con todos los trámites, pide el llamado paro de los autónomos, es decir, la prestación por cese de actividad. Y vamos a hablar con Ismael Istambul, que es el abogado, el director de Iberum Abogados, que ha llevado este tema. Ismael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Ismael. ¿Qué
Un
pasó
placer.
Con la protagonista de esta historia? Es decir, ella trató de cerrar la sociedad, pero como no es un cierre inmediato, pues hay un periodo en el que ella tiene que seguir dada de alta, ¿no? Porque si no, no puede seguir al frente de la sociedad.
Pues efectivamente, lo que pasó aquí, en términos gruesos, es el desamparo ante la administración y el ejercicio de los derechos que sufren los autónomos en general y los autónomos societarios en particular. Eso es lo que pasó. ¿Y en qué sentido? Pues porque fue una persona que tenía unas peluquerías, la crisis del COVID le hizo mella después de años prosperando y finalmente pues tuvo que cerrar el negocio un 31 de diciembre del año 2020. ¿Qué ocurrió? Pues que en esa fecha la actividad cerró, se hizo el despido conforme a ley de los trabajadores que tenía y ella continuó dada de alta de como autónomo societaria hasta la fecha en que tenía algo tan simple, la cita con el notario, para cerrar correctamente la empresa. Y en esa misma fecha es cuando se dio de baja como autónoma societaria.
Correcto.
Acto seguido, solicitó la prestación de cese de actividad a la mutua correspondiente. ¿Cuál fue la sorpresa? que la mutua le respondió que no correspondía, puesto que no había hecho la solicitud en el plazo de un mes desde que terminó la actividad el 31 de diciembre. Ese era el pleito principal. Había otras cuestiones importantes, como el importantísimo pago único que muchos autónomos desconocen, que pueden solicitar cuando van a montar una nueva empresa después de haber tenido que cesar su actividad como autónomos.
Ah, o sea que también, como pasa con la prestación por desempleo, se puede cobrar de una vez.
Sí, efectivamente. De hecho, en este caso, ella solicitó el pago único, extremo que negó la mutua en el propio pleito, y tras el juicio y la sentencia que confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmaron que sí tenía derecho a la prestación, pese al decalaje de fecha, y que tenía derecho a un pago único, que si bien para la forma de vida que ella arrastraba no era solvente para que le mitigase los perjuicios, sí le ayudaba a emprender un nuevo negocio ella ya por su cuenta y sin trabajadores. En este caso, pues era un importe de 20.000 euros, y es un extremo que deben de conocer pues los autónomos societarios y deben de conocer pues vuestros buenos oyentes.
Claro, es que, jolines, con 20.000 euros, oye, es una buena cifra para volver a empezar, ¿no?, para una segunda oportunidad.
Sí, efectivamente, pero no olvidemos que aquí ella solicitó, y esta naturaleza de las prestaciones debe ser la inmediatez, ya. Porque tú cierras el negocio,
claro.
Y tú lo que quieres es una inmediatez de ese dinero. Si está estipulado en la ley, y además por justicia material frente a los trabajadores, cuenta ajena. Si a ti no te lo abonan, tú ya estás empezando sin ese dinero que contabas.
Ya.
Y de hecho esta trabajadora autónoma, es un dato importante, no solo terminó su actividad el 31 de diciembre de 2020, no solo se dio de baja como autónoma societaria a mitad de febrero de 2021, sino que empezó a trabajar como autónoma normal en mayo del 2021. Es decir, era compatible. La sentencia que hemos conseguido, que es un hito relevante y que es importante que se haya una conciencia dentro del sector del autónomo, le da ese importe 2 años después, ciertamente. Ya. Y lo que le hubiera correspondido se hubiera dado en ese mismo momento.
Claro, o sea que por ahí hubo también un perjuicio enorme. Y también me comentabas, Ismael, que incluso había dudas con respecto a la demostración de que el negocio iba mal, ¿no? Que es una de las cosas que tienes que demostrar para solicitar la prestación por cese de actividad.
Efectivamente, es decir, lo que hubo es una carrera de obstáculos. Es decir, los autónomos societarios en España son una figura crucial porque son las que sustentan las pymes, que es el tejido empresarial español, con 3, 5, 20 trabajadores. ¿Vale? Y muchas veces no tienen toda la formación técnica que pudieran tener que requerir para este tipo de situaciones. Cuando alguien solicita el cese de actividad, pues no estamos hablando con una empresa privada o una aseguradora, estamos hablando con el Estado,
yeah,
en cierto modo. Y lo que tendrían que facilitar y lo que se encontró ella es una denegación por las fechas, como hemos indicado, pero también porque decían que no acreditaban las pérdidas, extremo que era indubitado, tal y como se vio en el acto de juicio.
En fin, Miguel, esto es que de repente te encuentras encerrado en una trampa, ¿no? En la cual pues no puedes recibir esa ayuda que necesitas en ese momento, pero te genera una situación un poco de impotencia.
Sí, totalmente. Además, el compañero ha dicho un dato muy, muy importante, que es el hecho de que después de haber desarrollado una actividad económica que te ha ido mal, el mundo no se acaba. Entonces, bueno, pues puedes emprender una nueva actividad económica y efectivamente si has acumulado los derechos a recibir unas prestaciones por desempleo, puedes incluso poder pedir un pago único para poder volver a iniciar esa nueva actividad y volver a disfrutar de una segunda oportunidad. Pero claro, esta situación es tan inédita en el mundo autónomo, en el que a un autónomo después de dejar una actividad le concedan el pago único para la segunda, que esta sentencia, pues yo creo que va a ser un hito y va a ser un dato muy importante porque, Javier, ya parece que no todo está perdido, que no siempre se van a salir con la suya,
claro.
Pero es verdad que es muy, muy difícil conseguir lo que comentáis, ¿no? La verdad que es muy, muy interesante.
Y sobre todo, Ismael, que yo creo que rompe un poco con esa tendencia que tiene la administración a pensar que los autónomos, las autónomas, y más cuando son societarios, son presuntos culpables, ¿no? Que parece que tienen intención de engañar, ya se presupone casi esa intención.
Sí, efectivamente, con estas palabras que dices, estás dando en uno de los factores esenciales a la hora de entender la normativa y la aplicación de la normativa, que son dos problemas grandes que tiene el autónomo. Y es esa presunción que hay de que debido a su carácter individual y no tener una red de una empresa alrededor que haya una supervisión, pues puede estar sujeto a la infracción y a la legalidad. El extremo que es excepcional y exactamente igual que ocurre en el sistema de cuenta ajena, pero que en ningún momento puede ser el que tome las decisiones, que es lo que ocurre en muchos casos. Se presume, hay una presunción, hay una estimación de que puede ocurrir eso, y en base a eso se toman decisiones que repercuten de forma directa a gente, personas, trabajadores, que han ido cumpliendo rigurosamente, como indicaba ahí en vuestro apartado anterior, con las cuotas, y que si no cumplen, pues van a tener que tener un recargo sin pago fraccionado. Entonces, hay que cumplir las obligaciones y hay que ejercer los derechos. Y en este sentido, recomendar siempre a los autónomos que antes de solicitar una prestación, pues a través del sindicato, a través de nosotros, y ver un abogado, a través del despacho de abogados que tengan de cabecera, vayan muy bien, porque el momento crucial y lo que realmente le interesa es que en esa solicitud la mutua se dé cuenta que lo tiene que abonar. Claro. Y evitar, pues bueno, lo que es un procedimiento judicial que no deja de ser, un proceso tortuoso, en este caso, pues de forma exitosa, pero lo mejor es parar el golpe en la vía administrativa.
Ismael, pero todo esto además, ¿qué han sido? Has dicho 2 años, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno,
de litigio.
Dos años, te digo, lo que es el procedimiento desde el juicio, es decir, la prestación, como te indicaba, se solicitó en el año 2021, en abril de 2021. Y en realidad han sido 3 años en el sentido de que hubo un año en vía administrativa esperando que dieran respuesta, después la demanda, el juicio que se celebró y que nos reestimaron.
Sí.
Y posteriormente el recurso de suplicación que presentó la mutua de accidentes de trabajo, que son los que gestionan esta prestación, y la sentencia en la que estimaron de nuevo nuestro recurso y en el que condenaron en costas, y esto es importante, a la entidad gestora.
O sea, quiere decir que al final los gastos los tiene que afrontar la mutua. ¿Es una sentencia ya firme, Ismael?
Sí, es una sentencia firme.
O sea que esto ya está, digamos, ganado para vuestra clienta,
¿no? Está ganado y este criterio queda claro. Y la parte más importante desde el punto de vista normativo es esa interpretación que hay que hacer respecto a los autónomos societarios que están, en ese sentido, algo más desamparados que aún así que los autónomos normales, de esa interpretación que hay que hacer amplia a la hora de determinar si se tiene derecho o no, máxime cuando una trabajadora precisamente lo que estaba haciendo es un cumplimiento exquisito de la ley, pues se hubiera dado de baja de alta de autónoma antes.
Claro. Bueno, yo no sé, Miguel, si a ti se te ocurre alguna pregunta que se me haya escapado, que pueda ser de interés en casos a los que nos podamos enfrentar partiendo de iniciativas como esta.
No, yo simplemente preguntar que si es necesario llegar a estas instancias o es posible conseguirlo directamente reclamando a la mutua o en el caso del pago único al SEPE, o esas reclamaciones caen en saco vacío y hay que finalmente acudir al Tribunal Supremo, porque todo lo anterior es, vamos a decir, inútil o no es necesario para conseguir lo que se ha conseguido ahora.
Una precisión.
Es utilísimo. Vamos a ver, la gestión de las prestaciones del cese de actividad, paro de autónomos, se gestiona por las mutuas. No aparece el SEPE en ningún momento.
Eso te iba a decir, el pago único es la mutua también.
Todo,
¿no?
Es a través de la mutua. Es eso una prestación cedida a las mutuas de accidentes de trabajo de la Seguridad Social que se hizo cuando se reguló, pese a que el fin de las mutuas no es precisamente ese, por el propio nombre que tiene las mutuas. Pero son las. Y sí que tiene un valor esta sentencia, porque como decía anteriormente, si se solicita con solidez y se solicita con argumentos, la propia mutua, viendo que se puede ver abocada a un procedimiento judicial o que interviene un abogado en esa primera fase o que la persona autónomo está correctamente asesorado, a lo mejor toma la decisión antes de tener otra sentencia. Y esta sentencia ciertamente marca el camino porque saben que ya existe. O sea, claro. Sí hay cambio y sí, bueno, es relevante.
Pues Ismael Istanbul, abogado, director de Iberum Abogados, muchas gracias por habernos dado a conocer esta sentencia. Enhorabuena, porque realmente abre un camino muy interesante para no solamente vuestra cliente, sino otras que nos puedan estar escuchando. Ismael, hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias a vosotros y buena tarde. Un saludo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Lo que aprendemos, ¿eh? Porque fíjate que yo, Miguel, igual tú lo sabías, pero yo lo del pago único de la prestación por cese de actividad no tenía ni idea, vamos.
Yo tampoco, Javier, si te soy sincero, a mí lo del pago único me sonaba a lo que es el pago único, es decir...
El del SEPE, el del paro, de, claro, pero de los asalariados, ¿no?
Porque, en definitiva, la prestación por desempleo, lo donde se cotiza y donde se acumula, es en el SEPE, quiere decir que ellos son los que se encargan de gestionar, bueno, ya sinceramente, Javier, ya no sé si es el SEPE o son las delegaciones territoriales de cada una de las regiones, pero yo creo que es el SEPE
el que SEPE, paga es el SEPE. El SEPE paga las prestaciones. Que en esto, claro, hay un follón impresionante.
Sí, es que ya no sabe uno por dónde lo vamos a andar y encima ahora lo vamos a unificar todo, pues imagínate.
No. Las prestaciones van a seguir siendo del SEPE. Y luego las políticas activas de empleo son de las comunidades autónomas y demás. ¿Qué ocurre? Que en muchos lugares comparten el mismo espacio, con lo cual pues se genera una cierta confusión para los ciudadanos, pero obviamente... entonces, lo que sí se va a unificar es que las políticas activas de empleo tengan eso que llaman una cartera mínima de servicios, sí, al estilo de la sanidad, ¿no? Y de otras materias, digamos, transferidas a las comunidades autónomas. Pero esto de que se va a unificar, no. En absoluto. No. Así que, bueno, pues vamos a hablar también de la tarifa cero, porque tenemos a un invitado para que nos hable de cómo está funcionando esa iniciativa, que ahora recordaremos en qué consiste, pero si tu idea es montar un negocio aquí en la Comunidad de Madrid, desde luego que te va a interesar. Y todo parte de la noticia de que la Comunidad de Madrid va a incrementar un 21% su inversión en las ayudas a los autónomos de la región para hacer frente a los pagos de las cuotas a la Seguridad Social, según el Consejo de Gobierno que se celebró hace un par de semanas y hemos dicho, pues vamos a llamar a una persona que conoce sobradamente esta iniciativa, porque eso quiere decir que la cosa funciona bien. Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, Daniel, porque si habéis incrementado la partida, significa que ha habido muchos madrileños que han visto en la tarifa cero una oportunidad, ¿no?, para generar su propio negocio.
Sí, lo primero, estoy encantado de estar otra vez con vosotros, que hacía mucho que no venía por aquí, y es un placer. La noticia a la que te refieres es en relación a la tarifa plana, ¿vale?, a los 50 euros sí, que se han aprobado en el Consejo de Gobierno de hace un par de semanas. La tarifa cero, ¿qué pasa? Este año están conviviendo los dos modelos. ¿Por qué? Porque la tarifa plana, como sabes, es que el autónomo durante sus 12 primeros meses de vida pagaba 50 euros. Entonces, el autónomo que se ha acogido, digamos, a este programa en octubre o en junio del año pasado, a ese autónomo todavía le aplica la tarifa cero, como bien dices, entra en vigor el 1 de enero de 2024, este año, lo cual han sido para autónomos que la han pedido este año, lo que ya pagan en vez de 50 euros que pagaban el año pasado, a partir de este año, durante los primeros 12 meses, pagan 0 euros, no pagan cuotas a la Seguridad Social, porque eso lo bonificamos totalmente la Comunidad de Madrid, y en algunos casos esta medida se puede ampliar hasta los 24 meses, es decir, hasta los 2 años de vida. ¿Y por qué estamos ampliando el presupuesto? Pues como bien dices, porque Madrid está lleno de vitalidad y está lleno de proyectos, ¿no? Hemos conocido ayer
sí,
los datos de afiliación a la Seguridad Social, máximo histórico de afiliación en el régimen de autónomos. Cuando digo máximo histórico es que, porque otras veces decimos, no, nunca antes para un mes de, en este sí, caso, abril, ¿no? No, esta vez no, nunca antes ha habido tantos autónomos como ahora, ¿no? Entonces, cada persona que se da de alta como autónomo en la Comunidad de Madrid, evidentemente conoce estas ayudas y viene a nuestra Dirección General de Autónomos y Emprendimiento a solicitarlas. Entonces, tenemos que asegurar el crédito y por eso, oye, para nosotros es una buena noticia invertir en estas cosas.
Bueno, es que además después los datos demuestran los resultados, porque tengo aquí una nota de primeros de este año, pero que seguro que se mantiene o incluso se incrementa, que dice que Madrid y Andalucía generan el 80% de todas las altas de autónomos producidas en los últimos 5 años. Como comentabas, la tarifa de los 50 euros mensuales ya lleva funcionando varios años aquí en la comunidad autónoma y seguro que tiene mucho que ver en estas cifras, ¿no? Además de, bueno, el espíritu emprendedor que tenemos los madrileños.
Sí, sin ninguna duda. La tarifa plana, fuimos pioneros en la puesta en marcha de la tarifa plana y en el caso de la tarifa cero también fuimos la primera región, digamos, que anunciamos que íbamos a poner en marcha esta medida, y luego es verdad que el 1 de enero de 2024, afortunadamente, hemos sido muchas las comunidades autónomas que hemos puesto en marcha la tarifa cero, ¿no? Como bien dices, ahora mismo España tiene dos polos de crecimiento y de generación de empleo claros, como son Madrid y Andalucía, y los dos, casualmente, pues, ¿no?, con el mismo espíritu, con las mismas políticas de favorecer al autónomo, de no ponerle palos en las ruedas, de mantener la seguridad jurídica y la estabilidad política, en fin, lo que hemos hablado tantas veces, pues resulta que, oh sorpresa, no solo es una buena receta para Madrid, que es algo que ya llevamos viendo durante años, sino que también es buena receta para Andalucía, y añado, es buena receta para España, y no es que me lo invente yo como viceconsejero, ¿no? Es que cuando España ha hecho lo mismo que hace está haciendo ahora la Comunidad de Madrid, hemos llegado a ser la octava potencia mundial. Con lo cual, en fin, no es ninguna tontería.
Hombre, y todo esto encima es relevante porque sí que es verdad que el año pasado parecía que pasábamos por un momento delicado en cuanto a personas que optasen, ¿no?, por por ser autónomos o autónomas, ¿no? El llamado cambio generacional, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchas personas que ya se jubilan después de muchos años de actividad y otras deben tomar el testigo, ¿no? Y parece que en los últimos meses se está revirtiendo y más personas están apostando por el autoempleo. Aquí en la Comunidad de Madrid, siempre me refiero aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, a ver, es verdad que es un momento delicado para ahí. Ser autónomo.
Espérate, David, que tenemos... perdón, Daniel, ahí. Daniel, ¿tenemos algún problema con la cobertura? A ver ahora.
A ver, ¿me oís?
Ay, te vamos a llamar de nuevo, ¿vale? Porque venga. De repente hemos perdido la comunicación, no entendemos bien la comunicación. Aprovecho para preguntarle a Miguel, son buenas iniciativas, tanto la tarifa plana como la tarifa cero, ¿no? Porque los que hemos nacido al mundo autónomo en un momento en el que tenías desde el primer momento que pagar la cuota completa, era un dolor, ¿eh? Así empezamos.
Sí, bueno, sí. Yo creo que son necesarias, más que son beneficiosas, son necesarias porque bueno, hay que ir quitándole palos en el camino al autónomo cuando inicia una actividad y, bueno, pues es verdad que tampoco se le puede dejar sin derechos de asistencia por no cotizar, pero sí que es verdad que hay que aliviarle un poco esas cotizaciones. Para mí que se quedan un poco cortas, ¿no? Porque, bueno, un año, dos años estirándolo un poco, bueno, pues está bien, pero bajo mi punto de vista se debería de facilitar un poco más allá, ¿no? Pero que sí que es verdad que este tipo de iniciativas, bien empleadas, pues claro. Para los que empiezan, pues está estupendo, claro.
Claro. Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación con Daniel, sí. Rodríguez. Daniel, ahora.
Estoy aquí de nuevo.
Sí, estupendo.
Te he escuchado la pregunta. Te decía que es verdad que no es especialmente un buen momento para ser autónomo en España, ¿no? Porque pues bueno, los costes laborales se están disparando, hay todo tipo de trabas, planes absolutamente ideológicos, burocracia, etcétera, etcétera, y también los impuestos, ¿no? Ahí está pues todo el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, sí. Ahí están las subidas de cuotas a la social de los autónomos y hay muchas cosas, pero bueno, también es verdad que en este contexto, que no es fácil en España, en Madrid sí que hay una serie de condiciones pues que favorece justo lo que tú decías, ¿no? El relevo generacional de los comercios, que en el sector comercio estamos teniendo muy buenos, muchos mejores datos que a nivel nacional. También favorece, por ejemplo, el sector industrial, que también en Madrid está funcionando muy bien. Oye, el emprendimiento. No sé si sabes que Madrid ya es una de las grandes plazas europeas, sí, en materia de emprendimiento y startups. Claro. Y eso pues hasta hace muy poco no ocurría. Es una gran noticia, ¿no? Y todo eso pues impulsa al emprendedor y oye, ayuda a hacer realidad los proyectos de vida, ¿no?
Claro, si es que, Daniel, estaba yo ejerciendo un poco de abuelo porreta, ¿sabes? Porque estaba recordando los tiempos en los que los autónomos empezábamos y ya de primeras tenías una cuota de 200 y pico euros al mes, aunque no facturases nada. Esta es la importancia que tiene tanto la tarifa plana como la cuota cero, ¿no? Que al final, en esos primeros momentos, no tienes que empezar ya pagando directamente, ¿no? Sin ni siquiera facturar.
Bueno, es que hay muchos países en los que el autónomo no paga ningún impuesto ni cotización. Pues por ejemplo, hasta que tiene dos años de beneficios o hasta que llega a una facturación determinada, ¿eh? Es que es verdad que en España pues el autónomo está olvidado y es casi como un cajero automático, ¿no? A disposición del gobierno, y esa es, digamos, la filosofía que subyace a todo esto que hacemos desde la Comunidad de Madrid para favorecer el autoempleo, para dar alas a esos autónomos, a esos superhéroes que tenemos en la región. Y bueno, es tarifa cero. También hablabais ahora, según esperaba, ¿no?, de las oficinas de empleo. Bueno, pues también es la capitalización del paro. Sí. También son ayudas hasta el 80% de la inversión en inmovilizado. Es una ventanilla única, un punto de acceso único para resolver todas las dudas. Y sobre todo, ¿no?, es el ecosistema que hay en Madrid y que es verdad que tienen más probabilidades de éxito en Madrid que en muchos lugares de España, desafortunadamente. A mí me gustaría que todo fuera igual, pero Pero la realidad es que Madrid a día de hoy es una ventaja competitiva.
Bueno, en todo caso, invitamos, me imagino que Daniel te sumas, a aquellas personas que nos escuchen, que quieran montar su propio negocio, hacerse autónomas, autónomos, a que acudan a los servicios de la Comunidad de Madrid y se informen de todas esas ayudas, también pues la posibilidad de abreviar determinados permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es en lo que estáis en esta legislatura. En
eso
simplificar,
es, nosotros,
¿no?
Nosotros tenemos, como bien sabes, abierta una línea abierta contra la hiperregulación, que esto puede parecer muy difícil, pero es una web. Tú pones en Google línea abierta contra la hiperregulación Comunidad de Madrid, accedes a una web y ahí, si hay alguna norma pues que dificulta tu trabajo o que impide ejercerlo, digamos, de forma sencilla, nos avisas, nos das la señal de alarma y tienes el compromiso de que la vamos a evaluar, ¿no? Lleva 3 años de vida este instrumento y ya van más de 340 normas o eliminadas o simplificadas, ¿no? Y el punto de atención al emprendedor, el PAE, que hay muchos distribuidos, sí, por Madrid, que como bien decías, ahí es donde damos toda la información, también funciona realmente muy bien. Ahora, dentro de muy poquito, en junio, va a arrancar el South Summit, que como sí sabéis, pues bueno, es un gran evento dedicado también al emprendimiento y, en fin, yo creo que basta darse una vuelta por cualquier lugar de Madrid para ver también pues que el pequeño comercio funciona, que las tiendas de barrio son una excelente salida laboral para emprender y, en fin, que en Madrid las cosas están funcionando y que juntos estamos haciendo un Madrid, una Comunidad de Madrid maravillosa.
Bueno, pues Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo, un placer, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, a la próxima, nos veremos pronto, un abrazo.
Espero, hasta luego. Y hablaba el viceconsejero de los comercios, hablaba del mundo de las startups y aquí también dedicamos una parte de nuestro espacio de los martes a la economía social, a las cooperativas, a las sociedades laborales como la que os vamos a presentar en el día de hoy, que es Serdomás. Y tenemos a su socio fundador, a Roberto Martín. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Sois cooperativa o sociedad laboral?
Somos una sociedad laboral.
Correcto,
invitada.
Correcto. Eso quiere decir que además los impulsores sois tu mujer y tú, ¿no? De la sociedad, aunque ya se está cocinando el relevo.
Efectivamente. Nosotros iniciamos la actividad en noviembre del 2004, mi mujer y yo, y luego posteriormente se incorporaron mis hijos.
Bueno.
Entonces, ellos son socios trabajadores y actualmente mi cónyuge y yo somos socios, por llamarlo de alguna forma, capitalistas, que somos socios participantes en cuanto a el porcentaje de la sociedad limitada, pero los socios trabajadores son ellos.
Correcto. Y os dedicáis al cuidado, ¿no?, de personas.
Sí, nosotros desde el inicio, con motivo, yo vengo del mundo de la banca y con la fusión del Banco Santander y el Banco Central, sí, pues me vi abocado a tener que cambiar de actividad. Entonces, mi madre política tenía Alzheimer los últimos años de su vida y viendo la problemática en la atención domiciliaria, pues nos dedicamos a ver el perfil más idóneo para atenderlos en el domicilio y entonces adquirimos lo que es Ser Hogar System, que es una marca registrada de servicio de ayuda a domicilio.
Bueno, y me imagino que si desde 2004 lleváis funcionando es porque la cosa ha ido bien.
Afortunadamente sí. Lo que hemos ido es pues irnos preparando. En principio mi hija hizo trabajo social, sí, mi hijo y yo hicimos director de servicios sociales de iniciativa privada, sí, y luego pues fuimos homologando todos los servicios que eran necesarios en la Comunidad de Madrid. Entonces, por un lado, tenemos atención doméstica, atención personal y atención rehabilitadora, que es con fisioterapeutas. Entonces,
correcto,
en cada grado de atención, pues nos tenemos que dar de alta en una actividad diferente.
Y luego habéis ampliado, ¿no? Porque ahora ya tenéis personal que cuida de niños, que se encarga de las labores de limpieza de los hogares, etcétera, etcétera.
Correcto. Nosotros actualmente tenemos una plantilla fija en régimen general de 40 personas y luego lo que hacemos es, como agencia de colocación privada, es gestionar personal que da servicio doméstico en los domicilios, que son otras 110, 120 personas de media. Y estamos dando pues a mensualmente unas 25.000 horas de trabajo en los domicilios.
Hombre, esto no solamente es que haya sido un buen negocio estos años, todo indica que va a ser el negocio del futuro, ¿no? El cuidado de las personas.
Bueno, claro, según las estadísticas, si te das cuenta por los porcentajes que van publicando, pues actualmente la media de edad está en torno a los 83,2 años, los hombres estamos llegando a los 79 y las mujeres a los 85, con lo cual siempre hay más viudas que viudos, por desgracia, sí, para nosotros, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues dentro del entorno donde quiere estar la persona mayor, siempre y cuando su estado de salud se lo permita, pues es en su propio domicilio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues socialmente, pues conoce a los vecinos, las tiendas de barrio, y es donde quiere estar.
Bueno, y luego porque conseguir plaza en una residencia también es complicado, si somos sinceros.
Bueno, aparte de complicado el tema económico, porque claro, hoy no, todavía...
Y de plazas, incluso teniendo dinero, no es fácil conseguir una plaza.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, nosotros lo que tratamos es de formar al personal que va a ir al domicilio y fidelizarlo a su puesto de trabajo, y dentro del perfil más idóneo, pues hacemos la presentación en ese domicilio y entonces atendemos a la persona para, pues no sé, en su cuidado personal, en su aseo, en prevención de que no tenga accidentes dentro del domicilio, etcétera, etcétera.
Bueno, y generando oportunidades de empleo, ¿no? Porque tenéis el personal que ya nos has dicho, pero no paráis, ¿no? Tenéis bolsa de trabajo, me han dicho, y en fin.
Efectivamente, nosotros todos los lunes lo dedicamos a recibir solicitudes de puesto de trabajo y el miércoles lo dedicamos el proceso a dar entrevistas personales para ver qué perfil es el más idóneo en su puesto de trabajo y si le hace falta alguna cualificación para hacerle la recomendación y que haga la formación adecuada. Y entonces, bueno, pues normalmente se vienen incorporando todas las semanas entre 4 y 5 personas nuevas a puestos de trabajo.
Bueno, pues lo dicho, Serdomás es la sociedad laboral que tiene como uno de sus fundadores a Roberto Martín, al que le agradecemos que haya compartido su experiencia. Gracias, Roberto, que siga todo bien.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y no puede faltar este martes nuestra autónoma superviviente María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, en martes ni de casos ni de embarques. Pero
eso
dice, estoy yo.
Eso decía.
Eso dice. Sí, sí, no sé por qué, no sé, tendrá un sentido, pero...
Sí, por el dios de la guerra.
Ah, lo del embarque puede ser, lo del casarse también. ¿O era un mal día para que fueran los amigos a la boda?
No, pero los romanos y los griegos, Marte, el dios de la guerra, era un dios que traía mala suerte. Entonces, como los martes se puso por el dios de la guerra,
sí,
pues se considera que en general es un día de mala suerte.
Vale,
en general.
Vale.
O sea, luego
no
ya se lo aplica cada uno a la boda, vale, o a lo
no
que quiera.
No asumas un riesgo, por ejemplo, casarte. Me parece estupendo.
Por eso.
Pues me parece muy bien, que te puede salir mal. Pues venga, pues tira. Estupendo. Ea.
Bueno.
Así que nada.
Cuéntanos.
Yo vengo con una pregunta hecha desde el cariño, pero para que me vayan informando. Pero sobre todo hecha para la gente que ya se ha jubilado. ¿Cuánto cuesta de tiempo, digo, olvidarse de que uno ha sido autónomo? Y lo digo por lo siguiente. Yo tengo dos amigas del alma, dos amigas, o sea, por las que me pueden cortar las dos manos, a las que adoro y a las que quiero, jubiladas, que fueron empresarias las dos, pero ahora jubiladas. Tengo un grupo con las dos, en el que, claro, ellas dos son jubiladas y yo soy autónoma.
Sí.
Y entonces hay momentos que cuando miras el teléfono vamos por 83 mensajes y que yo ya me he perdido, claro. Y entonces, y además, entre ellos, uno que dice, María, ¿dónde estás trabajando? Porque yo soy la desgraciada de este grupo. Yo trabajo. Entonces, a veces les digo, oye, y ayer les dije que vosotras dos sois jubiladas, pero que yo soy autónoma. Desde cuánto habéis, o sea, que poco os ha costado olvidaros lo que era esto. Que vamos. Y entonces, claro, yo a veces me siento como agobiada y con la sensación de que parece que no les quiero o que no estoy al loro de lo que me cuentan y tal. Pero claro, se van a ver exposiciones. Son dos mujeres muy inteligentes, además, cariñosísimas. Y entonces se van a ver exposiciones, se van a ver no sé qué, mandan fotos y parece que es que yo no tengo interés en mirar lo que me mandan.
Claro.
No sé cómo explicarme. Que
lo que no tienes es tiempo.
Lado.
No te da la vida, claro, como dicen
claro.
ahora.
Digo, y a lo mejor el día que me jubile, que yo creo que a mí me quedan todavía muchos años porque no veo salida, no veo la luz al final del túnel en este mundo. Digo, oye, y a lo mejor pues se me olvida enseguida y soy feliz y me lo puedo permitir. Entonces me gustaría saber la gente que tiene experiencia si ha calibrado qué media tarda uno en olvidarse de que fue una mujer trabajadora por cuenta propia.
Oye, pues que nos lo cuenten en las redes sociales. No sé si Miguel tiene el no porque es muy joven.
No, él no puede.
Pero tendrá gente a su alrededor que esté ya jubilada, ¿no? O en vías de...
Sí, hay gente que está pensando, Javier, que está pensando ya en jubilarse, pero por desgracia todavía le queda mucho y todavía tiene que dar mucha guerra. Y es verdad que se preocupan de esos temas, pero sobre todo se preocupan del tema económico. No se piensan un poco...
Bueno, es que yo creo que por ahí va María en el asunto suyo de esa
de no jubilarme.
De no jubilarte, ¿no?
Claro,
el tema económico que dices, es que al final la situación no queda... Muy boyante para...
No te deja margen. Además, la pandemia, por ejemplo, en el tipo de empresa a la que yo me dedico, nos llevó a todos a la ruina. Hemos tenido que volver a empezar de cero, yo ya con una edad. Y entonces yo estoy encantada de tener a amigas solventes,
sí,
y cariñosas y generosas.
Pero que,
con otro ritmo,
que tengan un poco de empatía, ¿no? Que se llama.
No, se les olvida. Entonces, de repente, ¿dónde estás? Y ya les dije ayer, oye, que sois dos jubiladas frente a una autónoma.
Que yo todavía no.
Un poco de paciencia.
Claro. Pues está muy bien la reflexión. Y vamos a cerrar el programa con alguna noticia. Carlos, ¿qué pasa con los autónomos que van al concurso de acreedores? ¿Por qué?
Pues según los datos del Colegio de Registradores, en el primer trimestre de 2024 los concursos de acreedores ascendieron un 9,3%, llegando a los 1.117, y la mayoría de ellos se dieron de alta en autónomos de persona física y lo hicieron para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, que es aquella que permite que un deudor particular autónomo tenga la posibilidad de cancelar o reestructurar sus deudas, y para poder acogerse a ello uno de los requisitos básicos es declararse insolvente y haber presentado un procedimiento. En cualquier caso, la tendencia es muy clara, cada vez se producen más concursos de acreedores y la mayoría son de autónomos, ya que más del 80% los han iniciado personas físicas.
¿Esto de la segunda oportunidad funciona, Miguel?
Bueno, va funcionando menos de lo que se de lo que se, para lo que se pensó, ¿eh? Pero sí que yo voy teniendo algún poquitos casos que no gestionamos nosotros, pero sí que otros colegas lo han hecho, que bueno, pues que hay gente que intenta tener una segunda oportunidad, y esta es una buena vía, es lo que hablábamos antes, es que porque te haya ido mal en un negocio, no quiere decir que ya estés condenado para no ser autónomo. Funciona, bueno, y se están concediendo, sí.
Me comprometo a hablarlo la semana que viene. María, tú de momento con la primera tienes bastante. Primera oportunidad, digo.
Vamos, vamos.
Y única.
Y que dure.
Bueno, María, Miguel, un placer. Hasta la semana
hasta
que viene.
Martes.
Adiós. Y nosotros nos marchamos. Mañana hablamos de oposiciones aquí en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde. Te esperamos.